Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Tenemos hoy la oportunidad de conversar con Elma Saiz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en el programa. Hablaremos con ella con motivo de la visita que ha realizado a Nueva York en los Estados Unidos. Y aquí hay un tema que nos parece muy importante que tiene que ver con la efectividad científica de políticas públicas que se han instrumentado cuando se habla de inversiones sociales. Y desde luego el tema del crecimiento económico, pensando en el mundo, pensando en los países, y de qué manera, al final de cuentas, experiencias específicas pueden ser evaluadas y en todo caso promovidas. Y bueno, pues en esta visita a Nueva York, entre otras cosas, tuvo un encuentro con el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, allá mismo en esta ciudad neoyorquina. Y bueno, pues le aprecio mucho a Elma Saiz que esté aquí para hablar de este tema. La tarea que ella realiza tiene que ver con la inclusión, con la seguridad social y con migraciones. Vaya asuntos relevantes. Elma, gracias por estar en el programa. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un placer compartir estos minutos y estas importantes reflexiones sobre, como bien dice, la inclusión, las políticas migratorias y la seguridad social, cuestiones que están en el corazón de las políticas de protección social.
Pues sí, ciertamente los ejes principales de lo que usted está haciendo en términos de una función pública en España. ¿Cómo fue esta experiencia en Nueva York? ¿Qué tipo de diagnóstico primero? ¿Qué tipo de políticas públicas se instrumentan? ¿Qué tipo de realidad podría describirnos y compartir en este programa?
Bueno, por poner un poco en contexto, en España, en el año 2020, cuando estábamos siendo azotados por la pandemia de la COVID, en unos momentos, en un contexto muy complicado, pusimos en marcha el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una política con mayúsculas, es una prestación económica de protección social que ha evitado que más de 1,5 millones de personas en nuestro país cayeran en la pobreza. Ahora el contexto ha cambiado, pero como digo, es una política con mayúsculas y gracias a los fondos Next Generation, al Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, hemos puesto en marcha, acompañando al ingreso mínimo vital, un laboratorio de políticas sociales. Un laboratorio que, como explicaba en la presentación usted misma, desde la evidencia científica lo que hace es diagnosticar, analizar comportamientos de grupos de personas aplicando metodología científica y viendo resultados para luego tomar decisiones y poner en marcha políticas que contribuyan a la inclusión plena, que es un objetivo en sí mismo. Han sido 212 millones de euros destinados a 34 proyectos piloto, poniendo el acento en el empleo, en la educación, en la capacitación digital, hechas en nuestro país con las comunidades autónomas, con las entidades del tercer sector, gracias a dos entidades científicas de reconocido prestigio internacional, el profesor Banerjee y CENFI. Y tenemos esas 10 recomendaciones fruto de la aplicación de la ciencia, de la evaluación científica a las políticas sociales. 10 recomendaciones que nos dan pautas para que esas políticas sean acertadas y que se consiga el éxito que es la inclusión plena. He tenido la ocasión desde esta semana, no solamente hoy en Nueva York, de exponer las conclusiones en el seno de la Comisión Europea, también en Washington, en el Banco Mundial. Y hoy he podido compartir con el secretario general de Naciones Unidas pues esa pionera manera de evaluar tan necesaria incorporar a las políticas sociales y que está siendo un ejemplo y es una práctica a exportar porque, bueno, desde luego arroja resultados que luego, bueno, pues se pueden escalar a todas las políticas incorporando la evaluación científica para tomar decisiones adecuadas y acompañar en nuestras políticas públicas a los objetivos claros, como digo, como son la inclusión.
A ver, me detengo acá, Elma Sáiz. Uno supondría que en los países en general, pues las políticas públicas deben evaluarse. Eso se tendría que dar por sentado. No necesariamente ocurre, pero bueno, implícitamente uno tendría que pensar que las políticas públicas de todo tipo deberían tener este tipo de ejercicios de evaluación. ¿Qué de distinto tiene esto que usted nos está diciendo? ¿Cuáles son las características de estos puntos, en particular estos 10 puntos, precisamente para poder evaluar política social? Y como usted dice, incluso hacerlo exportable. Cuéntenos más.
Pues es precisamente que quizás cuando hablamos de ciencia, de elaboración científica, siempre podemos pensar en otro tipo de acciones. Y pongo un ejemplo, cuando se está trabajando para descubrir una vacuna, se puede aplicar la ciencia a, bueno, pues a cómo se hagan esos ensayos clínicos, pero el incorporar esa evaluación científica a las políticas sociales es algo absolutamente innovador. El Policy Lab, el Laboratorio de Políticas Sociales, es algo absolutamente innovador, forma parte de uno de los hitos del Plan de Recuperación y bueno, pues evidentemente eso es la parte más innovadora, que se obtienen resultados científicos en políticas sociales. Por ejemplo, lo que tenemos claro es que una actuación integral, no solamente de manera estandarizada, sino actuando sobre la persona, poniendo a la persona en el centro de una política social, viendo también su contexto, el contexto de la persona, hace que se mejore muchísimo más las prestaciones, el acceso al trabajo, o se mejore y se reduzca el abandono escolar de sus hijos o de sus hijas, en caso de personas que son, porque el laboratorio está destinado y los proyectos piloto se han trabajado con personas perceptoras del ingreso mínimo vital. Por eso es una política que acompaña al ingreso mínimo vital. Y esas conclusiones lo que nos hacen es tomar decisiones y tomar decisiones acertadas. Por eso diría yo que la innovación es precisamente en el campo en el que se aplica la evaluación científica, que es en las políticas sociales.
Volvemos con usted un momento más. Regresamos con Elma Sáiz en esta conversación, ella en Nueva York y nosotros hablando con ella sobre esta serie de puntos en específico que nos está contando. le planteaba el tema de las migraciones, un fenómeno complejo. ¿Cómo conectar las políticas públicas con evaluación científica?
Un fenómeno complejo, pero que se aborda desde una perspectiva muy clara desde España, que es poniendo en los derechos humanos y, por supuesto, de habilidad. Y por eso una de las cuestiones que también hemos abordado en este viaje con una agenda completa y una agenda muy bien aprovechada y con muy buenos resultados ha sido la aportación, ese compromiso, esa nueva aportación por parte del Gobierno de España de $950,000 al fondo, el Global Skill Partnerships, y voy a explicar, ¿no?, qué bueno tiene renovar este compromiso. Hablamos de proyectos con tres países. En este caso son Colombia, República Dominicana y Ecuador, poniendo, más allá de las tradicionales fórmulas de cooperación, poniendo en el centro la empleabilidad, la capacitación, la formación de los trabajadores y trabajadoras migrantes, que bien o en el país de origen o en el país de destino, esa capacitación, esa formación la traducen en riqueza. Y eso es una experiencia y una renovación que indica por dónde va nuestra gestión migratoria. ¿Por qué esos tres países? Son países que tienen una importante diáspora en nuestro país y son, bueno, pues contribuyen a la riqueza, al crecimiento de nuestro país. Hemos conocido las últimas cifras en materia de afiliación en España, en una población de 47 millones, algo más, de ciudadanos, el 13% de la afiliación, de esa barrera de 21 millones que acabamos de pasar, que son buenos datos del mercado laboral, el 13% son trabajadores extranjeros. Hablamos de 2,8 millones de trabajadores extranjeros que contribuyen a la riqueza. Por eso, estas estas maneras, estos programas de donde se pone el acento, se pone en el centro la empleabilidad y la formación y la capacitación, aportando riqueza, suponen un win-win para los países tanto de origen como de destino. Y desde luego esos programas también se evalúan. Me preguntaba usted por qué tiene de bueno evaluar resultados. Evidentemente esos programas se evalúan y se ven ese éxito porque desde luego suponen una riqueza, una ganancia, un win-win para ambos países y por eso se nueva y se hace esa aportación de 950.000 dólares para ese fondo, ese PLAC, ese fondo de América Latina y Caribe por parte de España a través del Banco Mundial, que es una de las también oportunidades que tuve ocasión ayer de charlar con los representantes y con mi encuentro en Washington con el Banco Mundial. Pero se evalúan esos programas y se constata que ese es el camino, el poner en el centro la empleabilidad, la capacitación y desde luego, bueno, pues abordar el fenómeno migratorio con la perspectiva humanista como lo hace nuestro país y con quien también, en este caso que me encuentro en Estados Unidos, trabajando como estamos trabajando en buena línea con la administración Biden.
Elma, estamos, desde luego preguntando a usted si este encuentro con el secretario general de la ONU se va a traducir en algún punto en, como usted dijo, replicar este tipo de experiencias, Policy Lab, en otros países, ¿quedaron en algo? ¿Hay algo en el camino para que esto pueda estar en otros lugares?
Absolutamente. El año que viene, en 2025, se celebra la segunda cumbre social en septiembre del 2025, con cuestiones en la agenda que tienen que ver con la reducción de la pobreza, con el empleo, con la protección social. Y bueno, pues ha habido un compromiso y España va a tener un papel muy importante en esa segunda cumbre social que va a tener lugar en 2025, en el seno de Naciones Unidas, compartiendo esos objetivos estratégicos y esas buenas prácticas. Sin duda alguna, nuestro laboratorio de políticas sociales va a ser una fórmula compartida a exportar y a compartir conocimiento, porque entiendo que es también una buena praxis de colaboración entre países y entre organizaciones.
Bueno, independientemente de esta experiencia y de lo que está haciendo su encuentro con estas autoridades y funcionarios de alto nivel en el ámbito internacional, déjeme detener en la realidad, me detengo otra vez en el tema migratorio, que es para España, para el mundo, un asunto de primera importancia. ¿En qué punto se encuentra la problemática? Déjeme invitarla a hacer la radiografía, la revisión de cuáles son los datos que nos permiten darle dimensión a este fenómeno, en este caso desde España, pero a nivel mundial.
Bueno, el desafío migratorio es algo que compartimos España, por supuesto, y Estados Unidos, es donde me encuentro en este segundo viaje internacional, pero forma parte de la agenda política. Tenemos por delante importantes citas electorales, no solo en este país, también el próximo 9 de junio se celebra en la Unión Europea. Y, por supuesto, mire, le diría, me preguntaban ayer los posicionamientos del candidato Trump, si tienen cabida, que esos mensajes de donde se vincula la migración a aspectos negativos, incluso se puede llegar a escuchar cuestiones que son absolutamente condenables, como el decir que incluso se pueden perjudicar, dañar nuestra sangre, la mezcla. Mire, no tienen cabida en este contexto mundial, donde el desafío migratorio es un desafío, como digo, mundial, y donde experiencias y proyectos, estos compromisos como el que acabo de explicar de los Global Skill Partnerships o las diferentes experiencias de migración circular o la gestión migratoria en definitiva de nuestro país está siendo mirado por el resto de países. También hay que poner en valor el reciente acuerdo migratorio y así lo alcanzaba en el seno de la Unión Europea, después de 7 años de intenso trabajo, el que se logre un acuerdo es una buena noticia en sí misma. Habrá que desarrollar y aplicar desde una perspectiva humanista. Y lo que sí que le puedo decir es que tanto los mensajes xenófobos, los mensajes que racistas que se escuchan desde algunas formaciones no tienen cabida en esta realidad, en este mundo en el que vivimos, donde los flujos migratorios son un desafío, pero son algo positivo. Y le diría más, En nuestro país, según estudios recientemente conocidos y que diferentes instituciones, para sostener el estado de bienestar de aquí al año 2050, van a hacer falta un saldo neto de en torno a 200-250 mil. Ahí las cifras pueden ser horquillas un poco variadas, pero qué importante es ese dato, ¿no? La necesidad de esos saldos netos de flujos migratorios para sostener nuestro estado de bienestar. Y nosotros no hubiéramos conseguido sobrepasar la barrera de los 21 millones de afiliados, que es un buen dato de mercado laboral, si no hubiera sido por esa contribución de los trabajadores extranjeros. Además de estar adoptando medidas en el mercado laboral español que están haciendo que el empleo sea de más calidad, que estén reduciendo las brechas entre las bases de cotización de las mujeres y los hombres, que estén reduciendo la temporalidad de nuestros jóvenes. Es un trabajo conjunto, es una visión holística, podríamos decirlo, pero les aseguro que bueno, pues el asunto migratorio, la cuestión migratoria está en el centro de la agenda política y desde luego desde esa perspectiva humanista es como se aborda esta gestión, compartiendo experiencias, evaluándolas y no olvidando que los derechos humanos están en el centro. Le diría también, hemos suscrito este compromiso que también ya han firmado más de 90 países del proyecto del capital humano, Banco Mundial, efectivamente, y eso también demuestra bueno, pues que la persona está en el centro de la acción política en nuestro país.
Déjeme, Elma Saiz, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, estamos en la parte final de esta conversación con Elma Saiz, que bueno, pues está compartiendo aquí todo este panorama a partir de la visita internacional a los Estados Unidos en Nueva York y tocar estos temas cruciales que tienen que ver con el mundo, con España, pero con el mundo, inclusión, seguridad social y migraciones. Déjeme detener en esta parte final, Elma, para que nos cuente más sobre esta parte que tiene que ver con la firma que ustedes hicieron de este proyecto del Banco Mundial. Aquí los dos grandes ejes tienen que ver con pobreza y desigualdad, ¿no? A ver, estamos hablando de fenómenos enormes, de gran importancia. ¿Qué destacaría de esta parte de la historia? Ya lo mencioné hace un momento, pero me gustaría más información sobre qué se está haciendo realmente para combatir, para aminorar la pobreza y la desigualdad.
Mire, las tres partes del ministerio están directamente relacionadas en sí misma. Hemos constatado con este laboratorio de políticas sociales que no solo con una prestación económica, no solo es lo que se necesita para erradicar la pobreza. Por eso es tan importante que nuestro ingreso mínimo vital sea compatible con el empleo y de hecho pues está en marcha el incentivo al empleo. Hay más de 100.000 hogares que ya están viendo cómo esa prestación económica es compatible, como digo, el ingreso mínimo vital es acompaña, pero también se produce la inclusión plena cuando lo que se hace es incorporar a la persona al mercado laboral y que pueda continuar su senda y su desarrollo personal y profesional. Las políticas, la evaluación de políticas está, como digo, en el sustrato de la acción política y por eso es tan importante que España haya también dado un paso y vaya a participar como país 94, si no me falla el número, aunque bueno, pues más de 90 países en ese proyecto que pone el capital humano en el centro, donde se comparten experiencias con otros países. Es muy importante compartir los análisis y las evidencias encontradas, porque bueno, pues esas son prácticas que se exportan. Y mire, yo le diría que en una semana, desde el lunes, hoy es viernes, en una semana tres importantísimas organizaciones, por supuesto la Comisión Europea con ese encuentro que tuve bilateral con el comisario Smith, el Banco Mundial y hoy el honor de haber estado compartiendo unos minutos con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres, tres importantes instituciones han puesto en valor la manera, las praxis, la buena política, la buena acción del Gobierno de España en algo tan importante como la protección social, la justicia social y la erradicación de la erradicación de la pobreza con esos importantes encuentros que hemos tenido. Así que es una satisfacción el ver que eso es algo que vamos a poder compartir en diferentes foros internacionales y que además es una relación absolutamente constante porque luego hay constantes grupos técnicos donde se siguen avanzando en ese compartir prácticas, que es una buena manera de funcionar a nivel mundial, en mi opinión.
Bueno, pues ahí están estas experiencias que se están compartiendo precisamente en este programa y bueno, con lo que ha sido esta visita que nos ha también contado en esta conversación. Así que bueno, seguiremos hablando y por lo pronto gracias por estar aquí en esta ocasión. Gracias por compartir finalmente este conjunto de informaciones y de experiencias que al final de cuentas en este ámbito internacional se están compartiendo. Gracias por la charla. Gracias, Elma, y estaremos en contacto. Hasta la próxima.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente gracias a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España que nos ha dado esta charla para ustedes. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.